circunstancias que, para el porteño, para el bonaerense, las ve por televisión. La paradoja tiene que ver con que estamos a las puertas de un fin de semana largo, en un lugar que, si bien no tiene el clima ideal para esta época del año, convoca muchísima gente, gente que se olvida de sus obligaciones, lógicamente, es el merecido descanso de 3 días sin la necesidad de ir a trabajar, mientras muchos de nuestros connacionales, muchos argentinos, están en Santa Cruz, por ejemplo, como la secretaria de organización de ATE, Olga Reynoso, que está en línea, que también llevan adelante una lucha que hay que tener en cuenta y que no hay que olvidar. Olga, buenos días, un gusto charlar con usted.
El gusto es mío, buen día para ustedes y obviamente para toda la audiencia.
¿Cómo es la realidad en este momento? O sea, por ejemplo, una de las cosas que preguntan los cronistas es la temperatura que hay en este momento en Santa Cruz o en el lugar donde usted está, que vendría a ser.
La temperatura, yo en estos momentos no estoy en Río Gallegos, pero la temperatura estamos cerca de 6 grados, ahora con solcito, digamos.
Pero hay gente que sigue con una medida de fuerza, seguramente en carpas, en lugares donde durante la noche debe hacer muchísimo frío y durante el reclamo sigue adelante. ¿Con qué vislumbran ustedes como posibilidades de salida a todo este conflicto?
Bueno, en realidad nosotros lo que venimos planteando hace un montón de tiempo es que se cambie la matriz distributiva de la provincia, ¿no? Nosotros estamos viendo que nuestra provincia es muy rica en recursos naturales, petróleo, gas, pesca, ganadería, y obviamente tiene un pueblo cada vez más empobrecido, donde hay, digamos, vaciamiento de los servicios más básicos en nuestras poblaciones. Por darte un dato, en Las Heras, la localidad de Las Heras, donde se saca el 30% del petróleo del país, solamente tiene urbanizado el 30%, ¿no? Se entregan casas sin servicios, digo, uh-huh. Esa es la realidad de Santa Cruz. Nosotros hoy somos noticias que la semana pasada, por la represión, obviamente la repudiamos, la rechazamos, todo tipo de represión, más cuando se quiere dar como respuesta a los trabajadores, eso, ¿no? Que solo lo que se muestra para resolver los problemas que tenemos hoy es solo la represión. La verdad que no solo que repudiamos, sino también nos preocupa, ¿no? Que no podamos ser capaces de sentarnos y de ver cómo llegamos a un acuerdo. Hoy lo que estamos pidiendo nosotros como organización sindical, como ATE, es que se sienten a dialogar tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, porque nosotros también tenemos compañeros, por ejemplo, los compañeros de Río Turbio, de la mina de Río Turbio, de ICRT, son compañeros que hoy están vaciando la empresa y obviamente ya hay 70 compañeros despedidos, ¿no? A eso sumado la crisis petrolera, la baja de equipos y obviamente el despido de compañeros, ¿no? Que eso tiene que ver con la poca recaudación fiscal, o sea, por regalías, que ingresa a la provincia, ¿no? Entonces nosotros hoy tenemos un presupuesto atado a las regalías petroleras, que obviamente nos están diciendo que están en crisis y que no va a ser el ingreso que se tenía pensado para el 2017, ¿no? En esa posición estamos hoy y planteamos nosotros esa solución, sentarnos desde el gobierno nacional y sentarse el gobierno nacional y el gobierno provincial y podamos resolver entre todos lo que le está pasando a Santa Cruz, mínimamente para empezar a resolver los problemas a la gente.
Mínimamente, dice uno, porque hay atrasos en el cobro de los salarios, ¿verdad? ¿Qué porcentaje del mercado laboral le corresponde al trabajador, al empleo público, por ejemplo?
Nosotros, los trabajadores estatales, en total, digamos, contando también con las fuerzas, son 66.000 y las jubilaciones, ¿no?, que se abonan, son alrededor de 66.000, 68.000 trabajadores estatales, digamos. A ver, esta pregunta la hemos podido charlar con un montón de medios de comunicación. Yo soy nacida y criada en Santa Cruz y desde que tengo uso de razón, la presencia del Estado en las provincias más alejadas de las grandes urbes ha sido fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las poblaciones, ¿no?
Sí.
YPF, la del Estado, esos fueron, digamos, tenían un fuerte impacto ahí en la provincia de Sumba, ya que son las provincias que tienen el petróleo, un fuerte impacto para crear pueblos, digamos, para hacer soberanía, no solo patria, sino también soberanía sobre la tierra, ahí en Santa Cruz, digo, de que tiene un uso de razón, pues fue así. De hecho, cuando se privatizan las empresas estatales, los que reciben ese impacto y absorben a los compañeros que quedan fuera del sistema son las municipalidades y la provincia. Pero aún así, cuando se hace la reforma en el 94, donde se determina que los servicios básicos, luz, educación, seguridad, pasen a las provincias, se hace eso, pero no se asigna presupuesto desde la nación. Hoy, la matriz distributiva del país es, por cada peso que ingresa, el 75% se lo lleva a la nación, el 24% se lo lleva a la provincia y el 1% va a los municipios. Hoy tenemos municipalidades que prácticamente no resuelven los problemas primarios, si se quiere, de servicios de las comunidades. Eso es lo que está pasando. Por eso, a nosotros, cuando nos dicen el número y que es el 40% de la población económicamente activa, hay respuesta. A nosotros siempre se ha tenido esa presencia del Estado en nuestras poblaciones, porque si no, es muy difícil sostenerse, porque no hay industria, digamos, nuestra provincia no está industrializada.
Sí, sí. Ahora digo yo, ¿cómo se abastece la gente? Uno ya le cuesta cuando vive de un sueldo, esperar a cobrar el sueldo que viene, me imagino yo, cuando la debacle tiene que ver con más de un mes de atraso, ¿no? O sea, ¿cómo se arreglan? ¿Qué actitudes solidarias hay? ¿Llega desde la gobernación, desde la presidencia, algún tipo de ayuda?
No. Ayudas, no, salvo, bueno, obviamente, como son compañeros federales que tienen un salario, obviamente no perciben ayudas, digamos, salvo casos especiales, que ya tienen, digamos, una vulnerabilidad concreta. Me imagino que de hecho nosotros tenemos varios casos que ya llegaron a un límite, o pagan el alquiler o le dan de comer a sus hijos, digo. Pero sí, se está complicando en el tema de desde dónde viene esa ayuda. Hoy prácticamente no tenemos una emergencia o un plan de contingencia para esas familias, de ninguna manera. Nosotros, nuestros compañeros, el promedio cobra 12.000 pesos. Anteayer, escuchábamos que la canasta básica total en Capital Federal estaba 14.000, o sea, nuestros compañeros están por debajo de la línea de pobreza concretamente, y en Santa Cruz la canasta básica está alrededor de 26.000 pesos. Digamos, es el costo de vida que nosotros tenemos ahí. Y es muy difícil sostenerse cuando los salarios que están por debajo de esa línea de pobreza, y obviamente en esta situación que a veces no se cobra en tiempo y forma.
Claro.
Lo que sí hay que decir que nosotros sí cobramos en tiempo y forma el último mes. El último mes nos han pagado en tiempo y forma, pero todavía tenemos compañeros, por ejemplo, desde los municipios que no han percibido, el haber de marzo.
¿Cómo se maneja ahí la convivencia con las fuerzas de seguridad?
A ver, la fuerza de seguridad obviamente no tiene la misma conciencia de clase que el resto de los sindicatos. Nosotros hoy podemos salir a la calle con los trabajadores judiciales, los trabajadores docentes, los trabajadores viales, de las empresas del Estado. Pero bueno, la fuerza pública, nosotros prácticamente no tenemos tipo de relación alguna. Sí, hace un par de años, cuando han tomado la determinación de por lo menos sindicalizarse en el sentido de tener un consejo que discuta su salario. Pero no, en estos momentos, digamos, nosotros prácticamente no tenemos ningún tipo de relación.
Y esto seguramente tiene que ver un poco con la represión que han sufrido también, ¿no?
Sí, claro, y además son los que han cobrado su salario en tiempo y forma.
¿Cómo se vive la cuestión política? Y cuando en estas situaciones generalmente es el dirigente político, el puntero, que sale a llevar agua para su molino. ¿Cómo llega? ¿Existe el kirchnerismo ahí? ¿Qué visión tienen? Que debe ser muy distinta a lo que es la visión que puede tener alguien que habita Tucumán, o que habita Pinamar, o u otro lugar de nuestro país. Lo pregunto desde el desconocimiento, para saber, ¿no?
Sí, no, hoy no hay, digamos, la militancia política fuerte en ninguno de los sectores de trabajo por parte del kirchnerismo, ¿no? Sí, obviamente son de parte, tienen el poder y tienen otros recursos para salir a poner posición, a traccionar desde su lugar, ¿no? Ellos ingresaron al gobierno, la provincia quebrada. Ellos gobiernan nuestra provincia hace más de 26 años, y obviamente cuando fueron al gobierno nacional no modificaron la matriz distributiva de nuestra provincia, y bueno, y salen a decir que solo está quebrada y es, parece ser, la única opción que hay. Y del otro lado está Cambiemos, obviamente, jugando su carta, tratando de limar el gobierno provincial. Nosotros, la verdad, que no nos ponemos a analizar. Claro, nosotros vemos que estamos castigados como clase trabajadora por ser un gobierno, el gobierno de Alicia Kirchner, pero también estamos castigados hace 27 años por el kirchnerismo, que no han modificado esta correlación de fuerza desde las provincias, ¿no? 12 años, que obviamente no. Si bien ingresó dinero extraordinariamente a Santa Cruz, no se vio reflejado en el fortalecimiento, por ejemplo, de las empresas estatales de energía, ajá, o, por ejemplo, en una política de vivienda concreta. O sea, no se ve en el pueblo, en la infraestructura, ese dinero que se ha ingresado. Obviamente, y como es de sabido, se ha derivado para otro lado, ¿no? Obra pública, sobreprecios, y bueno, corrupción, lo que está denunciado. Entonces, nosotros la vimos pasar, pero no podemos estar castigados por eso.
El otro día leía en un diario que decía que toda esta cuestión le viene bárbaro a la cuestión electoral, claro, mejor dicho, para Cambiemos, que va a tratar de exaltar la crisis y tomarse un tiempo para resolverlo. O sea, que le juega en contra a los verdaderos damnificados de todo esto. Y uno se pone a pensar que siempre estamos en el medio.
Exactamente. Nosotros ahora necesitamos que maduramente con lo que está pasando en Santa Cruz, empiecen a sentarse, poner los números en la mesa y resolvamos entre todos lo que está pasando, ¿no? Hoy podemos cobrar el sueldo y está pedido un préstamo de préstito en dólares, una ubicación de bonos, pero estamos endeudando la provincia para varias generaciones, digamos. Eso tampoco le hace bien. Va a servir para salir del paso ahora, sí, pero me parece que acá hay que hacer una fuerte reforma en la ley de coparticipación, una fuerte reforma en esta matriz distributiva concreta, y que nosotros sabemos y lo vemos cómo se llevan nuestras riquezas de nuestra tierra. Nosotros tenemos el miércoles un paro tuvimos, con un corte parcial de la ruta, y seguíamos viendo cómo cargan los barcos para llevarse el petróleo de nuestra provincia, ¿no? Y eso es una impotencia, te puedo asegurar que es una impotencia, porque uno está cargando un barco y el otro ya está atrás para cargar de nuevo, y se llevan millones y millones de barriles de petróleo y nosotros solo la vemos pasar. Así que eso es lo que está pasando concretamente en Santa Cruz.
Este gobierno y esta forma de gobierno que tiene más de 20 años, ¿ha producido una diferencia en la comunidad de Santa Cruz? Esto es, ¿de este lado están los que se beneficiaron siempre porque estaban acomodadísimos con el régimen? Y del otro lado están las víctimas, los que tienen que laburar igual y que la ven pasar también, como decías vos.
No hubo así esa famosa grieta, digamos, entre esos. No, prácticamente, porque somos un puñado de amigos del poder que se benefició, y familiares, digamos. Y el pueblo no la vio pasar. Obviamente sí, tenés compañeros que han militado durante todos estos años dentro de ese espacio, pero que obviamente a la hora de no cobrar el sueldo o no tener una política de tierra, una política de vivienda, no tener salud. Nosotros hoy tenemos desguazado el sistema de salud. Empiezan, digamos, a ver, bueno, hacer su propio análisis, ¿no? Me parece que Santa Cruz maduró en ese sentido, de decir, bueno, a ver, está bien, milito en este espacio, pero realmente, ¿cuáles son las soluciones de fondo que me está ofreciendo este espacio? Y hoy están todos los trabajadores unidos, todos los trabajadores estatales salimos a la calle, obviamente cada uno con su estrategia, pero todo el mundo está sabiendo qué es lo que está pasando y dónde nos ubicamos a la hora de pelear. Estamos todos del mismo lado. Uh-huh. Bueno. Obviamente nosotros, a ver, lo que sí estamos pidiendo es una reforma también política, porque nosotros tenemos la ley de lemas. Nosotros en el 2007 se hizo una fuerte pelea y a los 3 meses volvió a ganar el kirchnerismo. Pero claro, hay ley de lemas. O sea, no gana el que fue más votado. Eso es una estafa al pueblo y obviamente nadie dice nada y obviamente nadie la quiere modificar. No, nadie, hablo de del bipartidismo, ¿no? Los dos partidos mayoritarios. Sus campañas la tenían todos y ahora desapareció, digamos, de sus mesas de trabajo. Pero me parece que eso le está haciendo muy mal. La falta de legitimidad de los que gobiernan le está haciendo muy mal a Santa Cruz. Eso sí, digamos, es parte también de nuestro análisis.
Es una arista poco conocida y que no trasciende a nivel nacional.
¿Cómo?
Es una arista de la realidad que no trasciende a nivel nacional, este que estás mencionando, la crisis de representación por esta ley de lemas. Sí.
Por eso hoy la oposición de este gobierno en Santa Cruz son las organizaciones sindicales, que somos votados legítimamente por nuestros trabajadores.
Claro.
Tenemos más legitimidad.
Las entidades sindicales.
Compañeros, claro, que los que han llegado por la ley de lema. No, y eso se está viendo, clarísimo se está viendo. Uh-huh. Por eso yo te decía, el compañero puede militar en un espacio, en ese espacio, pero a la hora de pelear está claramente donde se va a poner.
Bien. Te agradecemos mucho esta posibilidad de interiorizarnos y conocer directamente de la fuente lo que está pasando ahí en Santa Cruz, y lo único que podemos hacer es desearte que el próximo, no este lunes, que el próximo Día del Trabajador sea para ustedes mucho más lindo, con mucho más sol y con una estabilidad que es la que se merece cualquier tipo que labura todo un mes para esperar la recompensa, ¿no? lo que se merece, que es cobrar en tiempo y forma y poder llevar tranquilidad a su casa. Ojalá que esto se normalice y que tenga que ver no con pedir guita prestada y solucionar o una situación coyuntural nada más, sino que vaya más allá.
Sí, es así. Quiero agradecerte muchísimo por la entrevista y cuando quieran a disposición. Y obviamente ya me diste el pie para saludar a todos los trabajadores de Pinamar. Un abrazo grande y creo que la mejor forma de honrar a esos hombres y mujeres que han venido peleando sus 8 horas de trabajo y sus reivindicaciones, me parece que es uniéndonos entre todos y decir que la clase trabajadora está más fuerte que nunca.
Y tiene que ser así.
Gracias a usted.
Sí, gracias, gracias. Y porque haya muchas mujeres como vos también que se ponen la causa y le ponen el pecho de todas estas situaciones. Un gusto charlar con vos y hasta cualquier momento.
El gusto es mío. Beso grande para todos.
Chao, hasta luego. Se trata de Olga Reynoso, secretaria de organización del Consejo Directivo Provincial.